Son las 8:50 y vamos a iniciar esta hora de la mañana nuestro panel de los días lunes, con la presencia en nuestro estudio, en primer lugar, del investigador del Instituto Libertad, Pablo Rodríguez. Pablo, muchas gracias por estar acá.
Hola, buenos días.
Como siempre, ya absolutamente de la casa. Don Ernesto Águila, también voz permanente de nuestra radio, profesor de la Facultad de Filosofía y Humanidades y analista político. Bienvenido, Ernesto.
Buenos días, Patricio.
Sí, está a punto de llegar. La vamos a saludar aquí cuando llegue Javier Olivares, quien es la coordinadora del programa de libertad de expresión del Instituto de la Comunicación e Imagen de nuestra universidad. Y además ha sido, entre otras cosas, presidenta del gremio nuestro, ¿no? Que tuvo un hashtag el fin de semana que no se puede repetir al aire, ¿no? El gremio de los periodistas. Bueno, vamos a conversar, si les parece, partiendo por aquello que ha generado gran debate este fin de semana, y que es el que fue denominada como idea del toque de queda juvenil. Voy a abrir así muy libremente al principio del foro, del debate. El tema para que cada uno lo aborde de la manera que estime. Pablo, Ernesto, bueno, justo lo estaba interrumpiendo, ambos le están echando té al agua caliente, pero bueno. Pablo, ¿quieres partir tú?
Sí, sí. Mira, yo creo que hay dos temas por los cuales uno puede entrar a abordar lo que pasó ayer. Uno, que es la cifra como más evidente respecto a cuánta gente participa en este tipo de cosas, en qué comunas participaron más. Uno puede pensar que parece que en Quilpué, donde más gente votó, que es donde justamente nace la idea, si no me equivoco, de un alcalde del PS, que en algún momento se le ocurre que esto puede ser una buena idea. Y por tanto, claro, va a haber un debate respecto al tema de la participación, si eso es bajo o poco, si eso es suficiente para una consulta. Pero yo creo que también hay un tema muy importante, aparte de eso, que está vinculado con lo que pueden preguntar los municipios. Y al mismo tiempo, además de preguntarlos, aun cuando no sea vinculante estrictamente tal, ¿cuáles son las funciones o facultades para después llevarlo a la práctica? Por ejemplo, hoy día yo escuchaba al alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, que señalaba de que van a haber una brigada de padres que va a estar de alguna forma en los horarios protegidos, dando vueltas por la comuna,
persuadiendo,
claro, informando, sí, claro, con folletos, pero también va a estar acompañado por la seguridad del municipio. Entonces hay un tema que yo creo que es importante, que en una cultura chilena política que tiene poca experiencia respecto a consultas, porque no son muy masivas, creo que hay un tema respecto a qué es lo que se puede preguntar, si es que está dentro de las facultades de los municipios, y al mismo tiempo cómo eso se puede llegar a la práctica. Entonces creo que son temas relevantes que van más allá del tema de cuánta gente vota o no, sino que cómo nuestro ordenamiento institucional permite ese tipo de consulta y cuáles son los efectos prácticos. Porque si se pregunta por cualquier cosa y eso no tiene ninguna consecuencia directa, creo que también genera una alta expectativa que después no se logra cumplir.
Ernesto.
Bueno, yo partiría por señalar que es errado cuando los medios de comunicación dicen que un 85% aprobó la consulta y omiten el 9% de participación. O sea, es un 85% de un 9%.
Errado, por decirlo de manera elegante, ¿no? A la luz,
claro,
del titular del Mercurio, claro.
Claro, claro. Lo cual, no estoy seguro, pero yo creo que da como un 7%. O sea, disminuye el... entonces, bueno, es una participación muy, muy, muy baja. Pero que... Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué se hace, digamos? ¿Cuál es el objetivo realmente? Y yo creo que está, bueno, dentro de una línea, de una lógica que yo llamaría de bolsonarización de la derecha en el mundo en general y también en Chile, digamos. Y que bueno, y que yo creo que tiene efectividad. Aunque fue bajo la participación, tiene efectividad por algo que yo creo que captó la extrema derecha en el mundo. Y claro, algunos izquierdistas, digamos, se tratan de subir a ese carro porque ven que es efectivo, como el alcalde de Villambres de Quilpué, digamos. Que es lo siguiente, que es que se instala en el problema, pero no aborda en ningún sentido, digamos, las causas de ese problema. O sea, hay un problema de inseguridad, sí, hay un problema en las poblaciones de narcotráfico, hay un problema de delincuencia, etcétera. Claro, existen todos esos problemas, pero existen problemas de abandono de niños, de jóvenes, claro. Pero la solución que se instala inmediatamente, la lógica es punitiva. Y yo creo que claro, ahí la izquierda se queda sin respuesta, porque la izquierda siempre ha buscado más bien como las causas de los problemas, y yo creo que eso la sociedad hoy en día le interesa poco, necesita una respuesta.
Le interesa
una respuesta efectiva, efectista, etcétera. O sea, para lograr hacer eficaz estas medidas va a tener que tener también una buena cantidad de fuerzas policiales, digamos, dedicadas a que la ley se cumpla, más allá de estas medidas que señala Pablo sobre lo que proponía Lavín. Entonces, claro, uno dice si vamos a ir recorriendo ese camino, digamos, el camino de no hacernos cargo más de fondo de los temas que están ocurriendo, en este caso con la seguridad de los jóvenes, de los adolescentes, etcétera, digamos.
Sí, quería preguntarles por la importancia que tiene el miedo, ¿no? Primero como pulsión humana y luego como incluso como mecanismo de estrategia política, cultural, sí, mediática, en este tipo de cosas. Porque, a ver, hablemos primero, saliéndonos de la política, tiendo a pensar que uno de los sentimientos que ejercen más poder sobre los seres humanos es el miedo. Y a todos nos ha pasado que cuando nos asustamos quedamos medio paralizados, cuestión que no ocurre con otro tipo de sentimiento. Entonces, ¿de qué es poderoso sobre las personas? Lo es. Pero luego parece haber un dispositivo, salvo que yo sea paranoico, que está incluso construido, trabajado, que es sofisticado, que tiene que ver con la construcción de agendas a partir del miedo. Porque lo digo empatizando con lo que plantea Ernesto, hay barrios de nuestro país que son efectivamente peligrosos, donde es difícil salir a la calle, en fin. Pero salvo en esos lugares, o aún dificulto incluso en esos lugares, que el país sea como lo presentan los noticiarios, es decir, como una sucesión de degollamientos, portonazos, asaltos, balaceras, que hacen además que las encuestas lo demuestren, las personas piensen que el país es más peligroso que el barrio, que la ciudad es más peligrosa que el barrio, que incluso la comuna es más peligrosa que el barrio, es decir, que todo aquello que no veo con mis propios ojos es más peligroso que como yo mismo lo veo. Y luego, bueno, ahí se produce un entrelazamiento entre agendas mediáticas, dirigentes políticos de todo tipo, porque bueno, igual uno no deja de ver que esta consulta se hace un poquito menos de un año de las elecciones municipales y este tipo de cuestiones dan rédito. ¿Cómo ven esa situación? ¿Qué reflexión podríamos hacer sobre esto? Porque me parece que hay algo que, bueno, funciona no solo a propósito de este tema, sino a propósito de algunos otros también.
A ver, hoy día, y más cuando hay tanto medio, redes social presente, ese tema de lo que producen las emociones en política, yo creo que es un tema que cada vez se está hablando más. O sea, si históricamente, no sé, la gente votaba por su afinidad ideológica, familiar, etcétera, el último año yo creo que hemos visto un proceso más acelerado en donde el tema de las emociones cumple un papel muy importante. Y eso está presente en sociedades desarrolladas y semidesarrolladas. Entonces, es un elemento súper importante que hay que tener en cuenta respecto a cuál es el manejo, respecto a que un candidato o alguien no se presenta como el candidato del miedo, sino que tiene la capacidad para llegar a los puntos, a las fibras, justamente para despertar ese sentimiento o esa emoción. Entonces, ahí hay un tema súper interesante, yo creo que está presente en las campañas, que lo hemos visto en otras partes, y creo que se va a seguir avanzando. Más cuando uno, lo toco así rápidamente, pero tiene que ver también con un poco de neurociencia, con un poco de otras cosas que está vinculado hoy día a la política de forma de hacer campaña. Creo que es un tema súper relevante. Pero al mismo tiempo, desde el punto de vista más objetivo, tenemos que entender que la percepción de delincuencia en Chile es mucho mayor que la situación real. Y eso también es un elemento interesante de destacarlo. Si tú miras las encuestas, claro, hay delitos que de repente son nuevos y que de alguna forma marcan agenda, como el tema de los portonazos, como lo fueron en su momento los alunizajes, o una serie de cosas que van cambiando, que van mutando, que se van instalando en la agenda. Pero en términos generales, si tú comparas Chile con otros países, Chile sigue siendo un país seguro. Y por lo tanto, ahí también hay un tema respecto a cómo se construyen los temas y cómo se van manejando la agenda. Yo creo que ese punto tiene que ver también mucho con lo que uno espera de las autoridades municipales. Ajá. Y eso también es otra cosa que hay que destacar, porque por lo general se dice que los municipios son la instancia como más cercana al ciudadano. Entonces, si los municipios o ciertos municipios elaboran este tipo de política o este tipo de consulta, se ven bien desde el punto de vista ciudadano, porque están respondiendo a problemas que existen en la comuna, que están respondiendo a problemas que vive la gente. Pero yo, mi pregunta final es si es la forma de abordarlas. Ajá. O sea, hay un debate respecto a si las consultas, los plebiscitos son una cosa que debería masificarse mucho más, que debería hacerse mucho más. Pero yo insisto con el tema de si tenemos, los municipios tienen la capacidad para hacer eso y cómo después lo llevan a la práctica.
Ajá. Bueno, vamos a saludar a Javiera Olivares. Javiera, bienvenida. Gracias por estar acá.
Muchas gracias. Perdón por este retraso. Buen día.
Sí, bueno. Cosas que ocurren habitualmente en la
sí,
mañana.
Sí, tacos varios, pero aquí estamos.
Estábamos hablando, Javiera, así mientras te pones cómoda, sobre el plebiscito de ayer. No, la consulta ayer, y estábamos hablando del rol que juega el miedo, ¿no? Articulado a través, por un lado, de ciertas dirigencias políticas y de algo que, bueno, para nuestra profesión es sensible, ¿no? Que es el rol de los medios de comunicación. Así que eso como marco, Ernesto Águila.
Sí, mira, tratando también de llevar este tema más quizás a la política, bueno, no es casualidad que quien encabeza esta consulta, Lavín. Yo creo que él tiene mucho olfato para detectar los problemas y como aquí se ha dicho, las emociones asociadas a los problemas y los miedos asociados también a las personas. Y bueno, no es casualidad tampoco que en la última encuesta CEP todos los candidatos que se proyectan en términos presidenciales venían del mundo de los municipios. O sea, yo creo que estamos en una etapa de mucha despolitización, y lo que la gente está buscando son gestores, sí. Gente que resuelva problemas concretos, aunque sea de esta manera, digamos. Tampoco le interesa mucho escuchar sobre, y eso encuentro lamentable, pero no le interesa, encuentra como muy largo el discurso sobre las causas o busquemos soluciones muy complejas. Toque de queda. Toque de queda. Eso suena rápido, efectivo, los niños no pueden andar en la calle, y yo a mí en realidad lo que me preocupa, aunque claro, participó el 9%, lo que me preocupa es que yo veo que en estas sociedades despolitizadas, donde los medios de comunicación azuzan los miedos también, o van construyendo realidades mediáticas donde el miedo es importante, esta política tiene efectividad. Eso es lo que a mí me preocupa. O sea, no encuentro que sea algo, o sea, que uno pueda despachar fácilmente, porque creo que conecta con una manera como se está construyendo la política hoy día. Y eso es lo que yo creo que hay que ir desarmando o tratar de desarmar. Pero no es fácil, porque si la gente no quiere grandes proyectos y quiere soluciones concretas, o esas dos cosas aparecen como contradictorias, y si lo que está buscando son hacedores y soluciones medias populistas, rápidas, que no van a las causas ni son complejas, bueno, este es el mundo de ellos.
Sí, a mí lo que me llama la atención, era niño en aquel tiempo, ¿eh? Pero me llama la atención cómo pasamos en pocas décadas de ser un país que padeció el toque de queda a ser un país que pide toque de queda.
El uso de los conceptos.
Sí, y además intuyo que por pudor no se va más allá, porque yo creo que si se generara el espacio para pedir toque de queda para los adultos, que no te quepa duda que habría algunos sectores o algunos alcaldes que también lo dirían, ¿no? Bueno, por el bien de los vecinos, digamos, pero en fin, llama la atención ese cambio tan tremendo, son poquitos años.
Sí, bueno, pocos años tomando en cuenta los tiempos históricos,
sí,
¿no?
Claro.
Probablemente a los niños a los cuales se quiere mantener bajo toque de queda no nacieron en época y ni les suenan esos conceptos como algo asiduo. Sin embargo, si uno revisa el tiempo histórico, probablemente a sus padres o a sus abuelos sí les suena el concepto, sí les resulta familiar. Y yo agregaría dos elementos a lo que se ha dicho, que me parece, digamos que comparto lo que decía Ernesto recién, que es, yo no sé si se dijo al comienzo, pero esto también del elemento de la participación, ¿no? En el sentido de que yo escuchaba una explicación que daba justamente el alcalde Lavín, el alcalde de Las Condes, señalando de que en realidad no importaba que fuera baja la participación, porque una cosa así como mal de mucho, entonces en realidad siempre vota poca gente. Entonces no importa que sean tampoco los que definan una política de este tipo, que además ha sido cuestionada por, digamos, entendidos en el ámbito de los derechos humanos. Entonces, primero el elemento participación y el mal uso de ese elemento. O sea, estamos disponibles para que en este tipo de debate se participe. Aceptamos que se participe mal y poco, lo validamos.
Sí, pero, paréntesis, Javiera, de hecho se ha tratado de disfrazar la cifra, ¿no? Porque como participó menos del 9% del padrón, lo que comunicacionalmente se han dicho los alcaldes, y es obvio que se pusieron de acuerdo porque están diciendo todos lo mismo, ¿no? Votó el 32% de la gente que votó en la última elección municipal, o votó el 29%, o votó el 40 y tanto. Es decir, claro, están tratando de aumentar el porcentaje sobre la vía de una comparación con un universo distinto.
Universo distinto, pero además equiparando hacia abajo. O sea, sí, claro, parece que ahora, estemos tranquilos porque en realidad siempre se participa poco, cuando en realidad el mensaje de quienes participan en política, están en el servicio público, debiera ser justamente el contrario. Es decir, participemos más, autocritiquémonos de por qué está participando tan poca gente. Y un segundo elemento, solo para un poco profundizar o reforzar lo que ya se ha señalado, tiene que ver con esto de la performance mediática. O sea, lo hemos conversado en este panel muchas veces, de cómo hoy día existe un nuevo lenguaje político mediatizado, hecho de performance, que tienen poco contenido. Lo hemos visto en el ámbito de la política internacional, especialmente en este gobierno, pero también, ¿no?, en estas micro experiencias de política local, donde vemos que hay un afán mediático importante, conceptos que son atractivos, sin mucha profundización en el debate de fondo de esos temas, de estas temáticas. Y a mí me preocupa, porque yo siento que si bien uno puede mirarlo en distintos sectores políticos o de partidos políticos o de sectores ideológico-políticos, es un lenguaje que utiliza bastante y muy bien la derecha. Me parece que, y también lo hemos discutido aquí, en este segundo gobierno de Sebastián Piñera, nosotros podemos ver que su coalición en general, y el presidente en particular, usa de mucho mejor manera los medios. Cuando digo de mucho mejor manera, quiero decir con más facilidad, con mayor cuidado, con diseños más preparados, y me parece que en este caso uno también puede revisar eso. O sea, que hay un diseño, tal como tú dices, hay coherencia en lo que dicen todos los alcaldes, hay uso de un concepto que es familiar para la historia de Chile, que es facilista de entender, que se intenta demostrar que es una solución rápida a un flagelo y un problema que es mucho más profundo. Entonces, yo creo que ojo y cuidado con eso, porque es muy fácil engañar disfrazando a través de la espectacularidad, de los shows mediáticos, respecto de prometer expectativas de resolver un problema que luego no se resuelve, ni se va a resolver por esa vía. Y eso creo que es complicado.
En esto, Águila.
No, quería agregar una cosa, porque en realidad en mis dos intervenciones le he dado a la derecha, digamos, duramente. no tan duramente, pero le he dado en el sentido como que esto es una lógica que viene de la bolsonarización y del avance de la extrema derecha. Pero también es bueno señalar que, por lo menos en esa playa de alcaldes que participaron, estaba Mauricio Villambre, socialista de Quilpué, y Leitao de Peñalolén.
Sí, claro. Sí. Que además Pablo dijo que Villambre había sido el padre de la criatura. Sí.
Parece, no sí, sé.
Sí, el autor de la idea. Sí.
Pero es que eso también merece un análisis, porque yo creo que refleja dos cosas. Bueno, en el caso de Yambe, yo creo que el extravío completo en que anda el Partido Socialista hoy en día, digamos, quedaría para otra conversación quizás, pero como la pérdida de los parámetros políticos e ideológicos que pueden existir dentro de un partido que debiera defender las libertades, los derechos, y que yo creo que llega a esto, es alcalde, porque porque no tienen otra manera de pensar su reelección que no sea subiéndose arriba a este discurso. O sea, no tiene proyecto en esta área y se entrega, por lo tanto, a... O sea, que un socialista ande promoviendo el toque de queda, a mí me parece una cuestión francamente lamentable, aberrante. Pero también, bueno, y me llama la atención que sea transversal, que haya, o sea, yo en ese sentido lo considero una derrota cultural completa, y un triunfo cultural completo de la derecha, de sus términos, inclusive en este caso yo creo que de Lavín, es una concesión al avance de CAS, digamos. O sea, yo creo que la derecha también está cada vez más atrapada, digamos, por un discurso de CAS que la obliga a también tomar posiciones más populistas, de derecha, más... Y eso entonces yo creo que refleja bastante bien cómo un tipo de discurso comienza a permear, no solamente en este caso sectores de derecha, sino también de la democracia cristiana y de la izquierda.
Sí. Bueno, vamos a hacer un breve alto, son las 9:10 y a la vuelta vamos a conversar sobre el paro de los profesores. Hoy hay una consulta nacional en la cual se va a dirimir si los profesores siguen o no en paralización. Vamos y volvemos.
Vive la mejor experiencia en Parque de Aguas Termal Nevados de Chillán. La mejor alternativa para unos días de relajo y descanso. Los encuentras en la montaña. Aguas 100% termales, con entretención, música y gastronomía. 3 piscinas al aire libre y una piscina techada de relajación. Bar en piscina y restaurante. Más información en nevadosdechillán.com o al 42 22 06 100. Nevados de Chillán, el mejor destino del sur de Chile, ícono de la nueva región de Ñuble. El Senado Universitario y la Radio Universidad de Chile invitan al foro radial Hablemos Todos sobre interculturalidad en la Universidad de Chile. Con los panelistas María Emilia Tijú, coordinadora académica, Cátedra Racismos y Migraciones Contemporáneas. Claudio Millacura, coordinador académico, Cátedra Indígena. Verónica Figueroa, senadora universitaria, académica del Instituto de Asuntos Públicos. Conduce Patricio López, director de Radio Universidad de Chile. Martes 2 de julio a las 12 horas en Sala Máster, Miguel Claro 509, Providencia. Entrada liberada. Ven a ser parte de este encuentro o sigue la transmisión por Facebook Live de Radio Universidad de Chile.
Protege tu hogar así de fácil. En Casa Royal tenemos todo para garantizar siempre la máxima seguridad. Video portero inalámbrico Wi-Fi 59.990. Kit de seguridad MicroLab DVR 4 canales más 2 cámaras a 69.990. Te esperamos con la mejor asesoría y variedad. Ven a nuestras tiendas y encuentra todo lo que necesitas en temas de seguridad para tu casa o negocio. Encuentra estas ofertas y mucho más en Casa Royal y casaroyal.cl.
Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan.
Son las 9:14, estamos a esta hora de la mañana con Javier Olivares, Ernesto Águila y Pablo Rodríguez, analizando los temas de la semana. Uno de ellos es el paro de los profesores y profesoras, que hoy empieza su quinta semana. Los profesores están votando en todo el país. Hay un saludable debate, además, al interior de las distintas sensibilidades del magisterio respecto a cómo contestar la consulta. Pero quería hacerles dos preguntas, porque en las últimas horas habló el presidente y habló la ministra. La pregunta número uno: si a ustedes les da o no la impresión, vamos a usar un término coloquial, ¿no?, de que el gobierno le echó deliberadamente ayer el caballo encima a los profesores. Esa es la pregunta uno. Y la pregunta dos es si habría ahí un propósito deliberado de generar un ánimo en los profesores para rechazar la propuesta y por lo tanto que al gobierno eventualmente le podría convenir alargar la movilización, porque fueron muy taxativos ayer en la manera como criticaron al magisterio por la movilización. Opiniones respecto a lo que está pasando y a cuál es el tablero de ajedrez que están viendo los actores involucrados en el tema.
Yo creo que el conflicto, lamentablemente, para el gobierno se le empieza a escapar un poco las manos ya claramente. Uh-huh. O sea, cuando ya has tenido no solamente estas 4 semanas, sino que estuviste un tiempo muy importante con el subsecretario en las mesas, debatiendo y acordando con los sectores involucrados algunas mejoras, uh-huh. y eso no tuvo un buen término, y vemos hoy día un discurso más duro por parte de la ministra y del propio presidente ahí en el avión presidencial. Yo creo que se le va a hacer difícil el manejo al gobierno cuando llegamos a un punto en cual la ministra señala que los profesores tienen que volver a clase, incluso recuperar clases justamente por el tema del pago y su sueldo. Entraron en un punto, desde el punto de vista de la negociación del conflicto, súper negativo para el gobierno. O sea, después de eso no hay mucha alternativa, no hay mucha salida. Y ese es el punto que uno podría cuestionar más. En diversas etapas de negociación del conflicto mismo, vas de alguna forma tira y afloja, como se señala. Pero cuando llega a este punto, creo que desde el punto de vista de cómo el gobierno lo está manejando, creo que es un error. Ajá. Hay una sensación de los profesores de que la ministra no está conversando, no está dialogando. Y esa sensación se reafirma con dichos como los de ayer. Entonces yo creo que, lamentablemente para el gobierno, este conflicto ya... Si ya se veía que se le estaba escapando de las manos en la última semana, creo que a partir de las declaraciones de ayer, creo que puede ser un muy mal precedente para lo que viene.
O sea, lo que tú dices, Pablo, es que los profesores tendrían la impresión que lo que ocurrió el miércoles y el jueves tendría forma de diálogo, pero que no sería en estricto rigor un diálogo.
Sí, y ese es un problema. O sea, cuando tú hablas con cualquier sector, salud, educación, trabajadores en general, y que tus interlocutores vean que tus señales de diálogo no son tan claras o tan relevantes como ellos lo quisieran, tiene un problema desde el punto de vista del manejo. Y ahí eso hay que hacerse cargo de alguna forma.
Javiera, Ernesto. Sí, Javiera.
Bueno, yo voy a solo agregar un punto de la discusión anterior que se me quedó en el tintero, que es que respecto de las consultas sobre los toques de queda para menores de 16 años, las comunas en las que se mencionó acá, ha habido una reacción importante por parte de jóvenes organizados, trabajadores del INJUV, distintas dirigencias sociales, políticas, la Juventud Comunista de Chile, y que hoy día incluso se va a interponer una solicitud de investigación en Contraloría a propósito de los recursos que salen para ese plebiscito. Se han escrito diversas cartas y críticas sobre el punto. Creo que es importante decirlo porque sí ha habido un movimiento social y político que ha reaccionado frente al tema y que yo espero que ojalá permita discutir esta situación de la consulta. Dicho eso, respecto al paro de los profesores, bueno, yo creo que... aquí hay elementos de fondo y de forma. Uh-huh. Los elementos de fondo, sin duda, es que si bien se abre una posibilidad de diálogo, se entrega una propuesta, por lo que sea conocido de la propuesta, no se resuelven puntos tan sensibles como, por ejemplo, la demanda, ya no solo de la deuda histórica, que uno puede entender que por razones monetarias se tiene que trabajar a partir de una mesa de trabajo que tome tiempo, sino, por ejemplo, respecto de la situación de la inequidad, de la desigualdad en torno a educadoras diferenciales uh-huh. y educadoras de párvulo. O sea, me parece que eso es un tema que ha sido central, si bien los recursos no es el único ni la más importante razón de movilización de los trabajadores, evidentemente sí implica una precarización laboral real. Yo soy hija de educadora diferencial, conozco perfectamente cuál es la realidad, no puedo dejar de decirlo, soy además de una familia amplia de docentes, entonces me parece que es algo muy sentido para el cuerpo docente, para los profesores, para ese sector productivo de trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, no creo que hay un problema de fondo ahí no resuelto y que dificulta de poner el paro. Y luego, las cuestiones de forma que pasan a ser de fondo también cuando tú tienes una reacción, a mi juicio, virulenta, agresiva, violenta, como lo ha sido desde el primer momento, creo yo, incluso antes de la mesa, de las autoridades de gobierno. O sea, nosotros hemos tenido una ministra que no se sentó a conversar, digamos, hasta que se vio emplazada y prácticamente obligada por la presión social a hacerlo. Nosotros hemos tenido una ministra que cuando el día que se sienta a conversar está diciendo a través de los medios de comunicación una especie de amenaza velada, que aquí en esa conversación se va a demostrar si los profesores tienen voluntad o no de diálogo, es decir, amenazando pero abriendo también espacio para conversación. Y luego hoy día tenemos un presidente que vuelve con una actitud violenta, agresiva. Me parece que es un manejo político realmente nefasto y delicado. Pareciera ser que las movilizaciones que hubo en 2011 bajo el primer gobierno de Piñera, que habían, a mi juicio, aleccionado un poco a la derecha, que había, tener otro tipo de tratamiento con los actores sociales movilizados, especialmente en el ámbito de la comunicación, de la educación, digo, no está surtiendo efecto. Uh-huh. Porque se vuelve a reaccionar de manera agresiva, con amenazas veladas, que me parece que no dan fruto a posibilidades de diálogo y que evidentemente crispan los ánimos. Eso es lógico. Es un sector históricamente maltratado, es un sector históricamente precarizado laboralmente, donde han habido cambios curriculares que, a juicio de los expertos, son negativos. Entonces, me parece que la actitud debiera ser de más humildad, de más apertura al diálogo, para siquiera pensar que aquí se debiera de poner un paro. Yo tengo la impresión, no quiero hacer política de ficción ni mucho menos, pero por lo que he conversado, por lo que he visto, que no hay ánimo, ni va, lo va a haber menos después de estas declaraciones, de poner el paro de los profesores y las profesoras.
Ya, tu sensación es que los profesores van a rechazar la propuesta.
Mi sensación es esa, sí.
Ernesto.
Sí, yo creo que las declaraciones de línea dura del fin de semana de la ministra y del presidente de la República, yo creo que no fueron errores. Yo creo que son es una línea que se lanza en este momento de mucha dureza, cuando estamos entrando a la quinta semana del paro. Y eso, bueno, ya empieza a tocar el bolsillo de los profesores. Uh-huh. O sea, es darle una señal dura en un momento en que comienza ya a afectar la vida diaria de la familia, de los profesores y de su familia. Y por lo tanto, yo creo que es una línea que apunta a desgastar el movimiento y que salga con los menos triunfos posibles. O sea, yo creo que no están disponible el gobierno para darle, para concederle un éxito a los profesores o al colegio de profesores. O sea, en general, en este gobierno las organizaciones sociales no son vistas, más bien como grupos de interés, digamos, que capturan parte del Estado, en fin, no son vistos como actores sociales que traen propuestas o ideas interesantes, porque, por ejemplo, este movimiento del Colegio de Profesores trae muchas propuestas o definiciones en el campo pedagógico. O sea, no es simplemente un movimiento reivindicativo. O sea, donde hay plata es la deuda histórica, y el solucionar el tema de los educadores de párvulo diferenciales y quizás, no sé, en algo más, pero muchas de las otras medidas son de naturaleza pedagógica, curriculares, condiciones para el trabajo docente, etcétera. Entonces, yo creo que estamos entrando en una fase complicada, porque es cerrarle la puerta de esa manera, bueno, seguramente se va a rechazar la propuesta del gobierno hoy, pero se entra en una fase que yo creo que además es un clásico en este tipo de conflictos. O sea, los actores sociales, para mantenerse también movilizados, se radicalizan. O sea, se entra en una fase de radicalización.
Ahora, te radicalizas hasta que se te desinfla el movimiento, ¿no?
Siempre es que justamente porque se opera también.
Siempre uno de los artes de los dirigentes es no solamente saber cuándo subirse, sino también saber cuándo bajarse.
Claro, ¿sí? Pero entonces, bueno, el gobierno le está poniendo el límite, le está diciendo, sí, aquí es esto y nada más. Y su movimiento lleva 4 semanas, ¿y cuánto cree que le va a durar la gente movilizada? ¿2 meses? ¿3 meses? O sea, también empiezan a actuar sobre el desgaste que sufre todo el movimiento social. Entonces, yo creo que estamos en un punto bien delicado, porque puede haber una radicalización y eso puede generar situaciones más agudas. Y eso es lamentable. Y un minuto nomás para hacer una digresión, ¿no? Un minuto. Yo creo que lo que no está resuelto en Chile, y lo digo así, de esa forma, es qué lugar la sociedad le da a los profesores. O sea, yo creo que ese es el tema de fondo. O sea, ¿van a ser los profesionales mejor pagados de Chile? ¿Van a ser personas en las cuales se confía y por lo tanto no se está permanentemente haciéndole 4, 5, 6 evaluaciones? ¿Se confía o no en su autonomía profesional? ¿Qué lugar van a tener los profesores en Chile? Yo creo que eso no está resuelto. Y mientras eso no se resuelva, nadie va a tener claro si esta movilización es justa, incorrecta, correcta. Yo creo que ese debate, que puede parecer bien general, el lugar del profesor como profesión en Chile, yo creo que es lo que en el fondo no... este país no termina por ponerse de acuerdo.
Sí, ahora, eso que tú dices no es súper importante, porque si hay algo que pienso que le ha jugado en contra al gobierno, es una corriente de adhesión que ha surgido de la ciudadanía chilena, de la sociedad chilena, que no necesariamente tiene que ver con actores politizados. Yo incluso he escuchado a gente de derecha, o que vota por la derecha, o que apoya al gobierno, que dice, bueno, pero yo tengo recuerdos de la profesora tanto y todo, y no me gusta que estén así, que les paguen así, que los traten así. Eso, que parecía a veces para alguna gente un poco perdido, como que ha reflotado como consecuencia de esta movilización, y me da la impresión de que ha sido una suerte de sostén que ha levantado la movilización de los profesores, un poco lo que contaba el otro día Mario Aguilar en una entrevista que le hicimos, de cómo salía la gente espontáneamente a la calle mientras marchaban, a aplaudirlo, a darles agua, y que por el otro lado le ha jugado también en contra al gobierno. O sea, eso que tú dices, Ernesto, tiendo a pensar que intuitivamente Chile quiere que los profesores estén en un lugar mejor que donde están ahora, independientemente de las sensibilidades políticas contingentes.
Así es. Claro. Sí,
lo que pasa es que desde el punto de vista político, yo creo que los dirigentes entendieron que cuando se avanzó en el gobierno anterior y en el Congreso anterior con la carrera docente, y de alguna forma se subieron significativamente los sueldos de algunos profesores, los escalafones, los niveles distintos, y de alguna forma también se mejoró, no en el óptimo, pero se mejoró el tema de las horas lectivas y las horas de preparación de clase. Me da la impresión que políticamente el gobierno pensó que el conflicto educacional, por decirlo de alguna forma, estaba solucionado. O por lo tanto, eran otras agendas las que tenían que instalarse, como por ejemplo salud o en educación respecto a la calidad. Yo creo que esa, a la luz de lo de esto, puede ser una percepción errónea respecto a que el conflicto se había acabado, o que la insuficiencia o carencia estaban ya de alguna forma resueltas y que podían aguantar un poco y que podíamos dedicarnos a otras áreas. Y parece que esa lectura política no era tan afortunada como uno pensaba al principio.
Sí, yo creo que efectivamente yo comparto, Pato. O sea, hay un diagnóstico crítico que es compartido y que supera al sector productivo de trabajadores y trabajadoras de la educación. O sea, hay un sector amplio, social, que hoy día es el que sale a cacerolear en las noches cuando estamos convocados, y uno lo puede incluso olfatear en la vida cotidiana de uno, donde el sector donde uno vive, en el sector donde uno trabaja. El tema es un tema que está presente hoy día en la discusión ciudadana, cotidiana, uno podría pensar. Y efectivamente, yo creo que lo que se ha señalado acá es real, en torno de que el gobierno, error o no, hay un diseño que está acometiendo en sus, declaraciones públicas, en torno a endurecer cada vez más su discurso, apostando a al desgaste del movimiento. Y eso puede, resultar favorable en términos de los propósitos que tiene el gobierno, como no, porque la agudización del conflicto efectivamente está determinada, por un lado, por el paro, los recursos, en fin, pero por otro lado también está determinada por este diagnóstico crítico que es colectivo, que es social. Entonces, la agudización del conflicto hoy día podría significar también que haya, una crítica tan amplia social, que las movilizaciones se fortalezcan, se endurezcan, que hayan situaciones más complejas, más inmanejables, donde hoy día aplicaciones, por ejemplo, de violencia más fuerte por parte de la policía o de fuerzas especiales están siendo muy rechazadas. Y si eso vuelve a ocurrir, evidentemente va a crispar todavía más el ánimo, ya no solo de los profesores y las profesoras, sino de todos y todas las que están siendo parte de estas movilizaciones: estudiantes, apoderados, personas cercanas al mundo de la educación, activistas de derechos humanos. Entonces yo creo que aquí apostar al desgaste me parece que es bastante complicado. No me queda claro que eso va a necesariamente terminar con un movimiento que hoy día supera al gremio de los y las profes. Entonces,
o sea, tú dices que en vez de gastar a los profesores, puede hacer que más gente se meta.
A lo menos yo creo que va a crispar. Yo creo que va a crispar un ánimo social que hoy día está crispado ya con el tema y que está solidarizando con este movimiento por la educación, por las reivindicaciones que han planteado los y las profesoras. Yo me iría con más si fuera el gobierno, yo le recomendaría ir con más cuidado, no subestimar a los actores sociales. Ya hubo una subestimación el 2011 y veamos cómo terminó. Eran otras características, estamos claros, pero hay una experiencia allí acumulada. Ya vimos lo que pasó con el tema, del conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado, cómo eso ha ido generando una crispación importante, un aumento de la violencia. Entonces me parece que aquí esto puede ponerse más complicado, más color de hormiga, y yo creo que aquí lo que hay que hacer es abrir un diálogo. O sea, eso me parece que el gobierno tiene que cambiar de actitud. Si no lo hace, creo que esto se puede tornar más complicado, más agresivo, y mucho más social, mucho más amplio todavía de lo que ha sido.
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Por de pronto le vamos a agradecer esta mañana a Javiera, Javiera Olivares. Gracias, Javiera, por venir.
Muchas gracias.
Ernesto Águila, como siempre. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Pablo Rodríguez, gracias por haber venido esta mañana. Vamos a hacer un breve alto. Continúa Radio Análisis. Tenemos más que contarles a la vuelta de la pausa.